El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Un privilegio para estar aquí frente de vosotros otra vez. Y vamos a orar. Quiero hablar con mi papá, mi Señor, que Él te bendiga esta reunión, ¿vale? Señor, te damos gracias por tu presencia aquí, tu preciosa presencia, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que me uses como tu portavoz, que las palabras que yo hablo son las tuyas y no las mías. Señor, abre nuestros corazones para recibir tu palabra y que nuestros corazones sean buena tierra para recibir esta palabra y para que la palabra crezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer desde el Evangelio de Juan, pero antes de empezar, quiero hablar un poco de este Evangelio. Estaba escrito en el año 80, entre los años 80 y 95. Y Juan, es el autor de este Evangelio. Y me encanta porque me da esperanza, me da esperanza porque un hombre tan fuerte como Juan, uno de los hijos de Trueno, ha cambiado tanto para escribir un evangelio y las tres cartas que ha escrito. Me da esperanza porque yo puedo cambiar, yo puedo ser un hombre como así. Pero el evangelio de Juan es diferente también que los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres se llaman los evangelios sinópticos y cuentan más de la historia o la vida de Jesucristo más que Juan. Juan habla un poco de Jesucristo, pero habla más de los últimos días de Jesús. Los otros tres cuentan de su nacimiento, su crecimiento, sus enseñanzas, y son más libros históricos. Pero Juan es un poquito diferente. Mateo, escrito por un judío para judíos. Y hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Lucas, escrito por un médico griego para los no judíos. Y es un libro muy histórico. Muy parecido a un libro como en el cole, un libro histórico que tiene datos, tal y tal ocurrió, tal y tal, y etc. Juan es distinto. Juan es un libro, un evangelio que es más simbólico, más interpretativo. Escucha la diferencia. Mateo empieza con Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, tal y tal. Lucas empieza con, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, tal y tal. Pero Juan empieza con, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Palabras muy sencillas, pero al mismo tiempo muy profundos. Y más que los otros, Juan cuenta de las relaciones de Jesús con individuos, no con las multitudes. Habla o cuenta de nuestra relación con Jesús, o su relación con su Padre. Y había un propósito Cuando Juan escribió su evangelio, había un propósito cuando lo escribió. cogía sus palabras con cuidado y cogía los eventos en la vida de Jesús con cuidado. Y por eso, cuando leemos el Evangelio de Juan, necesitamos preguntarnos, ¿qué está diciendo Juan aquí? ¿O qué está ocurriendo aquí? Porque es algo más que historia, es algo más como simbólico. Vamos a leer San Juan, o Juan 12, si tiene tus libros. Juan 12, y voy a leer versículos 1 hasta 8. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mejor Coca-Cola, pero... Vale. Este cuento, esta historia, se puede encontrar también en Mateo 26 y Marcos 14. Y de estos evangelios, de Marcos y de Mateo, aprendemos que la cena ocurrió, está en la casa de Simón, el leproso. Y que probablemente había muchas personas en esta cena. La familia de Simón, sus sirvientes, los discípulos, amigos de Jesús como Marta, Lázaro y todo. Había mucha gente. Pero cuando leemos esto en Juan, él menciona solo cuatro personas. Y Simón el leproso no era una de los mencionadas. ¿Y por qué? Quiero proponer que había un propósito, como te dijo anterior, había un propósito de mencionar solo cuatro, y es esto. Quiero proponer que Juan quería mostrarnos cuatro actitudes que existen en la iglesia, que cada persona menciona aquí representa una actitud diferente y quería mostrarnos cuál es la actitud preferida del Señor. Y yo digo actitud de la iglesia porque cada persona mencionada era alguien muy cerca de Jesús. Había Lázaro, el que Jesús ama. Había Marta y María, sus hermanas. Y también había Judas, uno de los discípulos. Primero, miramos a Judas. Mira las palabras de Judas. Es interesante porque son las primeras palabras habladas por Judas. Gracias. Son las primeras palabras habladas por Judas. ¿Y qué dice? ¿Qué decía? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Aquí, bueno, a mí parece una persona de crítico. Son palabras de crítico. Y es algo que interesante que las primeras palabras habladas por una persona son algo crítico. Y por eso yo creo que, yo quiero decir que Lázaro representa una persona de crítica, una persona que tiene un corazón de crítico. Una persona que siempre tiene un plan mejor, porque dice aquí, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Es una persona que siempre tiene un plan mejor. Y yo conozco mucha gente que siempre, cuando yo estaba trabajando, siempre había una persona en su equipo que siempre, cuando tú has hecho algo, esta persona siempre dice, ¿por qué tú no has hecho como así o como acá? Y siempre hay personas como así. Y podemos ver que Judas era una persona como así, una persona con un corazón crítico. Forrest, una pregunta. ¿Qué marca de perfume lleva Nuria? ¿Y cuánto cuesta?
Pues Chanel cuesta bastante.
Vale, mejor que pensé. Pero quiero notar que Judas sabía el precio del perfume. Y en esta época, perfume no era algo de los hombres, era algo de las mujeres. Y es interesante que Judas sabía el precio. Y por eso, yo creo que es una persona y representa una persona que sabe los detalles de asuntos no suyos. Él sabía exactamente cuánto costó este jarro de perfume de nardo puro. Él sabía cuánto. Y por eso, él representa también, no solo la persona que critica, pero también la persona que sabe todos los detalles de los asuntos de los demás. Lázaro. Vamos a ver a Lázaro. Carlos, ¿qué decía Lázaro? Ahí, ¿qué decía? Yo tengo Reina Valera 95 y no hay ninguna palabra de Lázaro aquí. ¿Qué versión tiene? Vale, Libre de las Américas. ¿Y qué decía Lázaro?
Nada.
Interesante. Interesante que una persona con un testimonio tan grande como Lázaro, no hay ninguna palabra hablada de Lázaro. Mira, todos los evangelios, mira, no hay ninguna palabra hablada por Lázaro en los evangelios. Y él tenía un testimonio tan tremendo. Y interesante, ¿no? Lázaro representa la persona que viene a la iglesia para recibir algo del Señor, para comer, porque estaba sentado al lado del Señor comiendo con él. Entonces, él venía para recibir algo del Señor, para comer, y por eso representa la persona que viene a la iglesia para recibir, para comer, masticar la palabra de Dios y para tener amistades. porque estaba con los demás, los otros discípulos y con Simón el leproso, todo. Y es una cosa buena para recibir algo del Señor. A mí me gusta mucho recibir, como Rebeca nos ha dicho, es muy buena para recibir. Pero también necesitamos dar. Y por eso yo digo que Rebeca ha predicado mi mensaje. Pero es bueno para recibir, pero mejor para dar. Sí, recibimos las bendiciones del Señor, pero también estamos llamados a bendecir. No solo recibir las bendiciones, pero necesitamos bendecir. Yo estaba leyendo un artículo hace muchos años ahora, y no soy un experto en las cosas de plantas, pero leí esto sobre una planta. A cada planta, en las hojas de una planta, hay agujeros muy pequeñitos y se llama stoma, es una palabra griega. Y qué ocurre en la stoma de la planta es que recibe el dióxido de carbono. Sí, esto, hay un experto aquí. Cuando abre el dióxido de carbono, entra en este estoma. Y cuando la planta está tomando el sol y recibiendo esto, hay un cambio adentro de la planta. Un proceso que se llama fotosíntesis. Vale, mejor. Y después, la estoma abre otra vez y se sale oxígeno. Esto, oxígeno. Y es el elemento más necesario para la vida. Y si la estoma no abre, no recibe y no da, este proceso no ocurre y la planta muere. Es interesante que la palabra estoma es la palabra griega también por boca, una boca. Y es como una persona que está recibiendo algo del Señor, está en su presencia. Algo ocurre dentro de esta persona. Y cuando proceso ocurre dentro de la persona necesita hablar, abre la boca y hablar, dar, compartir su testimonio. Pero si no abre la boca, su testimonio no sale y muere, y algo muere dentro de una persona. Y por eso, Lázaro representa la actitud de recibir sin dar. Vamos a ver, Marta. Las mujeres son mejores que los hombres. Por siempre, sí. Marta servía. Pero Marta siempre estaba sirviendo. Vemos Marta sirviendo en Lucas 10, 38 y 42. Marta estaba sirviendo y María, su hermana, estaba a los pies del Señor escuchando sus palabras y Marta estaba sirviendo. Es su vida. Pero en estos versículos, Marta critica a María porque ella no estaba ayudándola. Como lo digo, María está sentada a los pies del Señor. Y por eso yo creo que Marta representa a la persona que sirve y sirve, pero también quiere recibir honor por sus esfuerzos. Quiere ser apreciado por su trabajo. Yo puedo imaginar este evento. María está sentado aquí a los pies del Señor, escuchándole. Y Marta estaba en la cocina. A ver. Oye, estoy trabajando aquí. ¿Me ayudes? Estoy sirviéndote. Oye, necesito ayuda. Es una persona que sirve. Pero también, al mismo tiempo, estoy diciendo en voz baja. Nadie me reconoce. Nadie me da. No estoy apreciado. Es una cosa buena de servir. Pero también necesitamos recibir. No podemos continuar sirviendo o dando si no recibimos algo para llenarnos. Si no estamos a los pies del Señor para recibir algo, porque recibimos para dar, y siempre estamos dando sin recibiendo, vamos a quemarnos. Y muchas veces es más fácil para servir a alguien que mantener una relación con alguien. Estoy pensando en esta empresa donde yo trabajaba, había algunas personas, algunos hombres que siempre estaban trabajando. Por cualquier hora de la noche están trabajando. Porque ellos piensan que están trabajando por su familia, están proveyendo a su familia trabajando. Pero en realidad, ellos no tenían una relación buena con su mujer ni con sus hijos. Y por eso es mejor o más fácil para ellos para servir, para trabajar. Pero necesitamos tener una relación entre nosotros. Y Marta es el opuesto de su hermano Lázaro. Él recibía, pero no daba. Ella daba, pero no recibía. Es un contraste interesante. Y Marta representa la actitud de servir sin recibir. Ahora llegamos a María. María tomó un libre de perfume y derramó sobre la cabeza de Jesús y ungió los pies y los secó con sus cabellos. Fue algo muy especial, algo diferente. En esta época, la costumbre era de lavar los pies y ungir la cabeza de un invitado. Jesús estaba con amigos y estoy seguro que en obediencia a esta costumbre, Simón lavó los pies de Jesús y ungió la cabeza. Pero María hizo algo diferente, algo más que obediencia. Ella derramó todo su perfume sobre su cabeza y sobre sus pies y los secó con sus cabellos. Era un acto de adoración, de dar todo al Señor. Y su acto la costó mucho. Como Rebeca nos dijo que para dar necesita costar algo. Porque no es nada. Pero para ella costó mucho. En dos maneras. Una libra de perfume de nardo puro vale mucho. Hay algunas personas que han calculado el precio en euros o dólares de hoy. Y en euros vale más de 30.000 euros. En un instante rompe y derramó sobre la cabeza de Jesús. Costó mucho. También la costó personalmente, porque también en esta época, para una mujer abajar su pelo en frente de hombres, no su marido, era un acto de mal educado o algo como si solo las prostitutas tenían su pelo bajado. Y por eso, para hacer esto, la costó mucho. A ella no le importaba qué pensara la gente. Solo quería alabar y adorar al Señor, porque Él lo merece. Ella no estaba sentada al lado de Jesús como Lázaro o como Judas. Ni estaba de pie sirviendo como Marta. Ella estaba postrada delante de Él, a sus pies, en una postura de sumisión, de adoración, porque Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, porque Él es el Señor. Muchas veces en el mundo queremos saber qué es el mínimo requerido para hacer una cosa. Yo pienso de mis días en la universidad, y siempre quería saber qué es lo mínimo que necesito hacer para tener una buena nota, para pasar a otro. Pero el Señor requiere más. Como cristianos, la norma mínima es obediencia a los mandamientos de Jesús. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero aquí Marta o María ha elevado el nivel, ha elevado esta norma. El Señor busca personas que quieren hacer más que el mínimo, que quieren hacer más que solamente obediencia a una ley o a algunos mandamientos. Él busca los que quieren entregar todo a Él. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en estos versículos, la única persona que Jesús defendió era María. María representa la actitud de adorar, de alabar al Señor. Actitud de una persona que tiene todo entregado al Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay las consecuencias de hacer más que obediencia? Una, la gente te criticará. Pero como vemos, el Señor te defenderá como defendió a María. Yo recuerdo cuando salimos de mi trabajo para asistir a Cristo para las Naciones, había muchas personas que me dijeron que yo estaba tonto. Era una locura para salir 15 años de trabajo, un salario muy bueno, una jubilación, pero era una locura que yo era tonto y desgraciadamente, sí, había. La mayoría eran hermanos y hermanas en Cristo. Y podemos ver aquí también que las personas, porque en Mateo dice que todos los discípulos critican a María. Pero si quiere entregar todo al Señor, quiere alabar, quiere dar todo al Señor, será personas, será gente que te criticará. Dos, segunda consecuencia, serás una bendición por los alrededor de ti. Estoy pensando, no es puro nardo, pero se puede oler esta fragancia. Lo mismo en esta habitación, cuando María derramó todo su perfume sobre la cabeza de Jesús, toda la habitación podía oler esta fragancia. Lo mismo con vosotros, cuando alabáis, adoráis al Señor, las personas alrededor de ti o de vosotros va a recibir esta bendición también. Cuando estaba en Cristo para las Naciones, hizo un viaje a una prisión en Parchman, Mississippi, una de las peores prisiones en este estado, y tenía la oportunidad de ministrar allí a los prisioneros. Y eran personas muy duros, muy endurecidos, personas que han matado, personas que han hecho cosas que yo no quiero hablar, pero también necesitan al Señor. Pero durante nuestro tiempo de alabanza, de adorar, puede ver que las caras se cambian. En estos hombres muy duros, muy, muy, muy duros, se puede ver un sonrío. Después de alabar una hora, había lágrimas en las caras de algunos. Cuando tú o vosotros entregáis todo al Señor, dar todo al Señor, alabar con todo tu esfuerzo, lo demás alrededor de vosotros va a gozar, va a recibir esta bendición también. Y tercero, Jesús multiplicará su acto de adoración, de su alabanza. Otro ejemplo. Hace 7, 8 años, Robin, mi mujer y yo, había una mentora, una persona en la iglesia que quería enseñarnos en las cosas del Señor. Y esta persona sacrificó mucho tiempo, casi 3 meses, cada día, venía a nuestra casa desde las 6 de la tarde hasta la 1 por la mañana, cada día, orando con nosotros, leyendo la Biblia, discutiendo las cosas así. Pero sacrificio era un acto de sacrificio, como María. Y por eso, el Señor, en su caso, ha multiplicado su acto de adoración. Porque por ella, hemos ministrado en la India, en Parchman, Mississippi, y ahora estamos aquí en España. Por culpa, no está correcto, palabra, pero por culpa de ella estamos aquí. Y por eso cuando entregamos todo al Señor, alaba con todos nuestros corazones, el Señor va a multiplicar nuestra adoración y usarla. Y esta tarde, para terminar, yo quiero que escucháis a las palabras de esta canción. Y si nunca habéis entregado todo al Señor, ahora es el tiempo para hacerlo. Escucha las palabras, piénsalos, masticarlos y dar todo al Señor. Hacer esto, puedes venir aquí en frente de todos para declarar que estoy aquí, Señor, úsame, y entrego todo a ti.
Thank you.
entregamos todo a ti. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros esfuerzos, Señor. Todo para ti, Señor. Para tu gloria. Para tu honra. Porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.